8:33 PM. Seguimos revisando noticias aquí en Radio Universidad de Concepción y presentamos a continuación a nuestra invitada del día, la diputada por la región del Biobío, Marlene Pérez, con quien vamos a conversar de varios temas de política y contingencia. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la radio.
Hola, Alejandra, ¿me escuchas bien?
Sí, le escuchamos bien.
Ya, perfecto, porque estoy acá, camino al Congreso, y feliz de poder contactarme con ustedes y de que podamos hablar. Hay varios temas importantes que creo que es bueno comentarlo y que la gente en realidad de Concepción y de la región se enteren de lo que estamos en realidad nosotros acá como diputados.
Diputada, en primer lugar, y aprovechando que estamos en esta hora punta matinal y que hay gente que nos está escuchando también en los trayectos hacia sus lugares de trabajo, ¿cuál es la visión que tiene usted de la crisis de conectividad, de movilidad que estamos viendo en el Gran Concepción y que al parecer se ha ido acentuando durante este mes de marzo?
Mira, soy muy, pero muy crítica. Creo que acá los únicos afectados son finalmente los vecinos de los distintos sectores, en realidad principalmente de San Pedro, de Coronel, de quienes utilizan la ruta 160. Porque si bien es cierto, tenemos un problema de conectividad en varios puntos, pero hoy día la crisis la están viviendo estos sectores y sinceramente creo que el plan que se ha implementado no ha estado a la altura, no ha funcionado, y eso hay que aceptarlo y reconocerlo para poder comenzar a trabajar de forma inmediata en un nuevo plan, en nuevas estrategias, porque la gente ya definitivamente está con un problema tremendo de salud mental. A mí me llaman todos los días, sin ir más lejos, anoche me llamaban dirigentes de San Pedro de la Paz al borde de las lágrimas por lo que están viviendo. Sus hijos se tienen que levantar a las 5:30 AM para que el furgón los recoja a las 6:20 AM y llegan al colegio a las 8:20. O sea, hay sectores que solamente transitan los niños desde Michaihue hasta el colegio San Ignacio y se demoran 2 horas. O sea, esto es de verdad insostenible. Por lo tanto, yo en esto quiero ser súper categórica. He visto muchas declaraciones de autoridades de gobierno, de la Seremi de Transporte, del gobierno regional, de los municipios. Acá no se pueden estar mandando mensajes a través de la prensa. Acá se tienen que sentar, dejar a un lado todos los egos, de echarse la culpa a unos con otros y comenzar a trabajar en un plan que también esté los municipios y que también estén los carabineros, porque creo que también es importante que estén en este mensaje de trabajo.
Sí, diputada, yo quiero llevarla a otro tema, ya que usted dice que va rumbo al Congreso. Hablemos también de la función parlamentaria, porque hoy día seguramente muchos de los ojos están puestos en lo que tiene que ver con las 40 horas que estaría del Senado, pero en la Cámara también va a jugar un día clave la votación que tiene que ver con el autopréstamo, con esta posibilidad de que los cotizantes de las AFPs puedan retirar el dinero de sus cuentas de ahorro y con esta condición de que estos dineros sean devueltos. ¿Cuál es su posición en relación a esta iniciativa?
Mira, Alejandra, yo lamento mucho que las personas estén expectantes de este proyecto, porque este proyecto no es el proyecto que se está trabajando desde el gobierno como autopréstamo en la reforma de pensiones. Acá se presentaron varias iniciativas de distintos partidos y la verdad que pasó este proyecto, pero que es un proyecto que no tiene claridad cómo se va a devolver. Ayer lo estudiamos, pero de forma muy detallada. La verdad que el gobierno llama a rechazarlo, la gran mayoría de los diputados del oficialismo lo van a rechazar, y nosotros fuimos bien responsables. Yo en lo personal busqué, digamos, todos los antecedentes para ver la posibilidad de poder aprobar, entendiendo que hoy día la gente está necesitando dinero, especialmente la clase media, que en todas las ayudas que ha entregado el gobierno, que ha presentado el gobierno, que ayer aprobamos, es para las personas más vulnerables, pero la clase media se está viendo tremendamente afectada. Pero este proyecto, créeme, y te lo digo con mucha responsabilidad, que no es la solución. Yo creo definitivamente que acá se tiene que presentar una ayuda y un proyecto robusto de ayudas para la clase media, para que realmente nos sigan proliferando estos proyectos que son muy irresponsables porque en el fondo no tienen sustento. Yo creo que esto lo único que va a hacer es que finalmente diputados terminen aprobando el sexto retiro, porque este proyecto es un proyecto que está mal hecho, y eso lo digo con harta responsabilidad porque lo estudié hasta muy tarde anoche para la votación del día de hoy.
Yo precisamente le quería preguntar de ese último tema, diputada, porque pareciera ser que algunos de sus pares ya están con la cuenta regresiva hacia esta fecha de mediados de abril, donde se puede volver a discutir un proyecto de retiro. En ese sentido le quería preguntar cuál es su visión respecto de estas iniciativas, si usted se abre a la posibilidad de votar a favor de un nuevo retiro o más bien es de los que tiene una visión crítica acerca del efecto que han tenido finalmente estos distintos proyectos con el paso del tiempo.
Sí, me alegro que me pregunte. Yo voy a tratar de resumir mi respuesta porque esto va para largo. Acá el tema de los retiros, todos los que apoyaban los retiros, todos los que sacaron su dinero hoy día no están apoyando el retiro por el tema de la inflación. Los retiros siempre han sido voluntarios y hoy día quienes critican han sacado sus dineros sin tener muchas veces la necesidad de hacerlo. Así ocurrió con muchos de los diputados, con muchos de los ministros y seremis de aquella época. Entonces, a mí me molesta un poco esta crítica profunda que se hace a quienes apoyan el sexto retiro, porque acá uno ve a diario en la calle que hay necesidad, que no da para vivir, que la inflación, por más que el gobierno diga que ha bajado, la gente no lo percibe, porque los productos siguen caros, no sé si me explico, o sea, si logramos sostener por 6 meses aproximadamente la baja de inflación, creo que recién ahí la gente lo va a poder percibir. ¿Qué hacen las personas que hoy día reciben un sueldo mínimo? ¿Qué hacen las personas que hoy día reciben 700 mil pesos y que tienen hijos en colegio, que hay que pagar dividendo, que hay que alimentarse? La gente lo está pasando mal. Tenemos que ser súper conscientes. Yo entiendo lo que pasa con el tema del sexto retiro y lo que puede producir en la economía, pero el gobierno se tiene que hacer cargo y tiene que entregar entonces una ayuda real, no solo para las personas vulnerables, que yo me alegro que así sea, y ayer lo probamos, los proyectos para las personas más vulnerables de nuestro país, pero también hay una clase media que lo está pasando mal, que necesita ayuda, y si el gobierno no entrega esa ayuda, finalmente lo que va a ocurrir es que se va a terminar aprobando este sexto retiro. Y las críticas pueden venir de todos lados, de los economistas, se puede hablar de irresponsabilidad, pero ¿qué hacemos con las personas que a diario nos llaman y nosotros visitamos y vemos que están complicadas con sus hijos? Es un tremendo tema. No se puede ver tan a la rápida, porque de verdad que este es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho. Y lo otro, mencionar que todos los autopréstamos, los retiros, siempre han sido voluntarios. Y en su minuto, personas que hoy día critican, sacaron los retiro y los colocaron en la PD. Entonces, acá hay un doble estándar y un doble discurso que a mí me molesta profundamente, y principalmente el gobierno que aprobó todos los proyectos. Ayer hablaban, por ejemplo, de que era suficiente con la ayuda para las personas más vulnerables, que había que focalizar, y en el gobierno anterior lo único que pedían a grito en el Parlamento era que se diera una ayuda universal. Entonces, no sé si me entiendes. Esto que está pasando con la política, esta polarización, esto finalmente los únicos perjudicados son las personas que hoy día están teniendo necesidad.
Escuchan a Marlene Pérez Cartes, diputada por el Distrito 20 de la región del Biobío. A propósito del gobierno, diputada, quiero consultarle lo que tiene relación con este primer año de la administración de Gabriel Boric, pero no quiero que hagamos un análisis de lo que usted considera ha sido su gestión. Yo quiero que hagamos una conversación en relación a lo que ha sido la oposición, porque si bien usted es independiente, es cercana y sabemos en cupo de la UDI. ¿Cómo se siente que ha actuado la oposición en este primer año de gobierno? ¿Ha sido realmente constructiva o utilizaría otros términos?
La verdad es que yo, en lo personal, como tú bien me dices, no voy a hablar. O sea, yo siempre, mi ánimo ha sido de construir. De hecho, ayer apoyamos el proyecto del gobierno, pero hay cosas que se escapan de el querer construir, porque realmente hay muchos temas en los cuales el gobierno, por la inexperiencia, por la presión que tiene el presidente Gabriel Boric de los partidos más extremos, que finalmente han ocurrido situaciones como los indultos y como muchas otras situaciones que te podría mencionar, y creo que la oposición, es decir, los partidos de oposición, han intentado tener un ánimo constructivo, pero este gobierno ha sido muy tosudo, y lo digo con harta responsabilidad, sin querer ir en contra del presidente. De hecho, yo constantemente soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social, hablo con el ministro Jackson, intento que se llegue a acuerdo. Hoy día la gran mayoría de los partidos de oposición llegaron inclusive a un acuerdo con el tema de la constitución, ¿verdad?, de este nuevo proceso. Entonces yo creo que acá ha habido ánimo de querer construir, pero han sido demasiados los errores que han cometido de parte del gobierno. Yo no creo, prefiero no pensar que es por mala intención, yo quiero creer que por la inexperiencia que en el fondo ha sido determinante en la gestión del presidente Gabriel Boric.
Diputada, y dentro de la oposición, ¿cómo evalúa usted la situación en la interna? Porque así como usted habla de que de repente se percibe que el presidente está siendo tironeado por algunos sectores más extremos de la coalición, las fuerzas de gobierno dicen habitualmente que en el Congreso, en particular en la Cámara, el Partido Republicano y otras voces más extremas tironean a Chile Vamos y fuerzas que están más cercanas al centro, pero que muchas veces se verían atraídas a estos impulsos más extremos también.
¿Sabes? Voy a ser súper sincera con ustedes. Yo valoro mucho lo que está ocurriendo con un grupo de parlamentarios, en su gran mayoría de regiones, y nuevos parlamentarios en el cual estoy yo, que tenemos una postura bien distinta de esta polarización que hace muy mal y que son los extremos que están hoy día en el Congreso. Hoy día, créeme, que hay bastante sentido común y que tenemos la capacidad, los diputados nuevos y de regiones, de poder levantarnos y de poder dar nuestra opinión informada. Nos hemos preocupado muchísimo de ser consecuentes, digamos, con lo que pensamos y no siguiendo las líneas de fuerza que tú mencionas. Por lo tanto, yo discrepo de esto. Veo bastante consenso en un grupo de parlamentarios, pero lamentablemente no somos la mayoría de diputados nuevos, y hay una gran mayoría de diputados y de fuerzas políticas dentro del Congreso, que eso se ha dado siempre. Pero insisto, sigo con harta esperanza de este nuevo grupo de diputados en su gran mayoría de regiones, que tenemos una postura de querer construir, de decir las cosas también por su nombre, las cosas positivas y las cosas negativas. O sea, yo no por no querer irme en contra del gobierno no voy a decir las cosas que están haciendo mal, las voy a decir y con mucha fuerza, a pesar de que me considero una mujer con mucho sentido común y con muchas ganas de querer construir dentro de la Cámara.
Sí, diputada, también quería aprovechar de preguntarle por su evaluación en relación a cómo se ha abordado las soluciones por la emergencia que produjeron los incendios forestales en nuestra zona. Está este emblemático caso de Santa Juana, que precisamente pertenece al distrito al que usted representa. ¿Cómo evalúa finalmente el trabajo que se ha realizado desde el gobierno, desde la administración, para dar ayuda a las familias afectadas?
Alejandra, los números no mienten. Las declaraciones de los mismos alcaldes que son de gobierno, ¿verdad?, demuestran que realmente lo que ha ocurrido con el tema de los incendios, lo que ha ocurrido con el tema de la reconstrucción, es paupérrimo. Yo lamento, y esto lo digo sin el ánimo de irme en contra del gobierno, por favor, porque acá estamos hablando de familias que lo han perdido todo, de familias que siguen en carpas, de familias que va a llegar la lluvia y van a estar en estas condiciones. Hoy día yo veo muchas mensajes, muchas visitas de parte del gobierno a la zona que se valora y se agradece, pero acá lo que se necesita es soluciones concretas. Todavía no alcanzamos el 20% de las viviendas de emergencia. Sabemos perfectamente que el presidente, en la última visita que hizo, dijo que iban a lograr 45 viviendas diarias. Entonces, sinceramente, yo creo que acá hay un error tremendo, y no quiero criticar porque quiero que realmente, y me he puesto a disposición para poder colaborar, pero hay que decir las cosas como son. Hoy día el tema de reconstrucción va muy lento, me preocupa. Recién hoy día tenemos un Seremi de Bienes Nacionales, hay una gran cantidad de viviendas que no son regularizadas, que no están regularizadas. Se necesita avanzar en aquello, son muchos temas. Yo escribí una columna que mañana va a aparecer en un medio de comunicación, en donde hago un análisis profundo de que no nos debemos olvidar de la reconstrucción. A mí a veces me preocupa y me apena, porque yo estoy en el Congreso y a veces no se habla, no a veces, o sea, no se habla de la reconstrucción. Y esto lo tenemos que visibilizar nosotros como parlamentarios, tenemos que insistir con los ministerios, y le pedí expresamente al presidente que por favor no se olvide de que él tiene un compromiso con la región. Hoy día son miles las familias damnificadas, son más de 6.000 familias damnificadas, hay niños, hay adultos mayores, y esto no es ponerse en contra del gobierno, acá tenemos que trabajar todos juntos, el gobierno, los parlamentarios, el gobierno regional, los municipios, para poder sacar adelante la reconstrucción, porque va a ser muy complejo, y ya lo hemos visto por el nivel de avance que tenemos.
Diputada, y antes de ir cerrando esta conversación, quería preguntarle por un tema que marcó el fin de semana aquí en el Gran Concepción, que fue el incendio en esta residencia de Mejor Niñez. Entiendo que usted ha estado en reuniones relacionadas con esta situación, ya que este cambio, el funcionamiento de este nuevo servicio, también ha sido uno de los temas a los que se ha enfocado en este primer año. Si nos puede contar algo de lo que ha sido la discusión y qué aspectos le preocupan a usted a partir de esto.
Joaquín, agradezco, Joaquín, ¿verdad?
Sí.
Agradezco mucho tu pregunta, porque estos fueron los temas que a mí me llevaron a estar hoy día acá en la Cámara. Los temas sociales, los temas de los adultos mayores, los temas de los niños. Acá, francamente, lo que ocurre es muy lamentable. Acá se creó un servicio que venía, ¿verdad?, a cambiar lo mal que lo hizo el Sename, la deuda que hoy día tenemos con nuestro país, con nuestros niños, y lamentablemente la implementación no ha sido como nosotros hubiésemos esperado. Acá hay muchas irregularidades, acá hay muchas denuncias, acá no se han tomado las medidas. Yo quiero ser muy precisa voy a tocar tres temas. Yo desde que entré a la Cámara que estoy hablando del servicio Mejor Niñez. Desde que entré a la Cámara he oficiado en distintas oportunidades por denuncias y por hechos que han ocurrido en nuestra región respecto a la vulneración de derechos de los niños en las residencias. En el hogar, en la residencia en donde se produjo este incendio, no había un plan de mitigación, no habían capacitaciones en seguridad para este hecho, y no solo en esa residencia, en cualquier residencia. Yo te pido que pregunten ustedes como periodista cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son el plan de mitigación en caso de un incendio o en caso de una emergencia, y no existe. Acá hay miles de denuncias de los vecinos, hay violencia, hay además acusaciones de abuso sexual contra las funcionarias, y ninguna de estas cosas está visibilizado. ¿Cómo no me voy a molestar? Yo fui súper dura con los serenis de la región, pero no fue por querer salir a hacer un punto político. Este es un tema que a mí en lo personal me trajo a la política, y yo prometí trabajar por los niños y por los adultos mayores, y acá no se han tomado las medidas, acá no se visibilizan las acusaciones de abuso sexual en contra de la funcionaria, acá no se visibiliza que hay droga, que hay violencia, que no hay una capacidad de salud mental para los niños ni tampoco para los profesionales que trabajan en esta residencia. Entonces, seamos sinceros, acá la pega no se ha hecho, y hoy día recién, gracias a este incendio, mira lo que te estoy diciendo, gracias a este incendio, estamos hablando de mejor niñez, y yo he mandado infinitos informes, infinitos oficios, para que visibilicemos lo que está ocurriendo. Tenemos una seremi, perdón, una directora subrogante que es de Ñuble, en la región del Biobío. Entonces, de verdad, si no tenemos autocrítica, que yo afortunadamente ayer la escuché de parte del Seremi de Desarrollo Social, en la reunión que sostuvimos, porque la delegada residencial, y lo valoro, ella hizo el llamado a los Seremi para que se reunieran conmigo y poder hablar de mi preocupación, que es real y que, insisto, no es para ser un punto político. Él reconoció que efectivamente han tenido un problema de celeridad en los procesos, digamos, de lentitud en los archivos, con la celeridad que realmente se requiere. Esto es urgente. Mejor Niñez debería estar siempre en los comités políticos, en la pauta de los medios, porque esto, cuando habían campañas políticas, todos hablaban del servicio Mejor Niñez, del Sename, de los niños, de los adultos mayores. Yo te pregunto, y me gustaría que tú le preguntaras también a todas las autoridades, ¿qué realmente estamos haciendo por nuestros niños más vulnerables de nuestro país y adolescentes?
8:55 conversábamos en Radio Universidad de Concepción con Marlene Pérez Cartes, diputada por el Distrito 20 de la región del Biobío. Diputada, muchas gracias por esta entrevista con la radio, sabemos que tiene una jornada intensa y esperamos poder conversar más adelante de distintos temas de contingencia.
Cuando ustedes gusten, yo feliz de poder contestarles, la verdad que a mí me ayuda mucho poder llegar a la región con el trabajo que estoy haciendo acá en la Cámara de Diputados. Un abrazo muy grande y gracias por el programa que ayuda a la comunidad.
Que tenga buen día, diputada. Hasta pronto.
Hasta pronto.